y a los minutos que vamos a dedicar a Derecho Civil 1. Vamos a hablar de la interpretación de las normas jurídicas con el catedrático de la asignatura Carlos Lasarte Álvarez, a quien damos la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues muy bien. Una primera cuestión. Para la mayoría, a lo mejor es exagerar decir la mayoría de las personas, pero para muchos nos parece que las normas jurídicas, que las leyes, según las determinadas personas, en este caso los jueces, se interpretan de forma diferente. ¿Es que se interpreta la ley de forma diferente?
Bueno, en principio, toda norma jurídica y naturalmente toda norma legal, pues la verdad es que tiene un cierto ámbito de interpretación que puede originar distintos resultados. Distintos resultados en el sentido de que no siempre la apreciación o la idea que se pueda extraer de una norma jurídica es igual según la haga. Ahora bien, tampoco eso puede llevar a pensar este dicho del sentir popular de que quien hizo la ley hizo la trampa, cada quien interpreta como le da la gana, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Esta imagen periodística existente hoy en del mundo del derecho, ¿no? Donde parece que todo se puede discutir, ese extremo ya es un poco, digamos, rizar el rizo y caer un poco pues en la anécdota o en el ridículo, muchas veces por el enfrentamiento político, o por algún supuesto en el que realmente pues un juez o un intérprete cualquiera haya perdido el sentido común, cosa que también se puede dar. Es decir, pues hay veces que una persona está en activo y de pronto pues empieza a demostrar que tiene criterios de funcionamiento intelectual pues gravemente perniciosos, y lo que hay que hacer es darlo de baja, que también puede ocurrir, ¿no? Pero en principio lo de interpretar según uno se la gana, yo, si ese es el resultado final de la pregunta, o si es a donde aboca o donde quiere ir la pregunta, desde luego no se puede interpretar como a uno le dé la gana.
Pues por supuesto, y vamos a ser entonces rigurosos. Hay por supuesto entonces unos criterios para la interpretación de las normas jurídicas, ¿no?
Pues sí, los hay, los ha habido y los ha habido siempre. Lo que ocurre también es que es verdad que es que interpretar una norma no es una operación matemática, por lo menos matemática de las que sabemos los que no somos matemáticos, es decir, no es 2 más 2, son 4. Y ciertamente, pues, además los tiempos van cambiando, la sociedad va evolucionando, las personas también, y no es lo mismo, pues, vivir bajo un régimen dictatorial, como hemos vivido mucho tiempo en España, que vivir en un régimen democrático, donde, por ejemplo, pues, a la gente se llena la boca con la palabra derecho, 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 todos tenemos derecho a todo y nadie tiene ninguna obligación, porque eso es la extroversión democrática, podríamos llamarla, ¿no? Y no es lo mismo, pues, vivir en el siglo XIX, en un siglo, pues vamos a llamar, donde la diferenciación de clases sociales era muy acusada y tal, pues, al igualitarismo del siglo XXI. No es lo mismo tampoco la técnica de nuestros años contemporáneos que la técnica del siglo XVIII, y lógicamente, bueno, pues todo influye en la interpretación de la norma, como es natural, ¿no? Y como es lógico.
¿Y entonces qué criterios tendríamos?
Pues criterios ha habido siempre, una serie de criterios que además ahora mismo se encuentran formulados en el Código Civil, que se encuentran expresamente regulados en el Código Civil, que representa a su vez, bueno, pues una norma de obligado cumplimiento. Es decir, que cuando una persona interpreta, un juez, un abogado, un profesor universitario, un especialista en derecho que esté en otras administraciones públicas, cuando una persona interpreta, pues debe en principio seguir los criterios que tradicionalmente han sido asumidos por el conjunto de los juristas y que hoy se encuentran formulados en el párrafo primero del Código Civil, que dice, y ahora ya leo, como usted comprenderá, para leer exactamente en términos textuales la norma, que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, lo que representaría, por tanto, un criterio, y ahora ya no leo, un criterio de carácter literal, un criterio de carácter gramatical, en relación con el contexto, con el conjunto, por tanto, de los sectores del ordenamiento jurídico aplicables al tema de que se trate, que sería un criterio, por tanto, sistemático, es decir, de integrar dentro del sistema en su conjunto, pues, una norma jurídica concreta. De acuerdo igualmente o en relación con los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas, de las normas. Con lo cual, como ve, aquí hay dos criterios ya por lo pronto, el histórico y el sociológico, la realidad del momento en el que han sido o deben ser aplicadas, que son naturalmente criterios en cierto sentido antagónicos, ¿no? El criterio histórico reclamará siempre un fundamento en lo que fue el pasado, ¿verdad? Y el criterio, por el contrario, sociológico, la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas, representa, pues, incardinarlo en el presente, ¿no? Pues ciertamente es así. Y al mismo tiempo, pues, atender a la finalidad de la norma, el criterio teleológico, es decir, qué pretendía la norma, pues de vez en cuando también será necesario tenerlo en cuenta. Con lo cual, como ve, verdaderamente hay un conjunto de criterios de interpretación establecidos en el artículo 3 del Código, que en un sentido técnico no puede decirse que sean todos coincidentes y vayan al mismo camino. La interpretación literal significa atender a los términos precisos y gramaticales de la norma, ¿no? La interpretación sistemática supone superar ese estadio inicial e incardinar la norma en el conjunto del sistema al que debe pertenecer, ¿verdad? El criterio histórico implica mirar al pasado, atender a, si se quiere, pues tanto a los antecedentes como al periodo de promulgación. Y evidentemente el criterio llamado generalmente sociológico lo que pretende es mirar al presente y al futuro, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay que tener en cuenta cuál es la finalidad de la norma. ¿Cuál es la finalidad de la norma? Entonces, ¿esto cómo se entiende? Pues muy difícilmente. Esa es la verdad. Es decir, para un alumno de primero, que es lo que, o de segundo de carrera, que es lo que a mí los de este año de Civil 1 lo estudian tanto en primero como en segundo, según plan nuevo o plan antiguo, como usted sabe. ¿Esto cómo lo entiende un alumno? Pues muy difícilmente. Lo tiene que entender muy difícilmente. Y hasta que no se baja la aplicación concreta y directa y precisa, y se estudian materias, por tanto, concretas, pues es muy difícil entenderlo. Por ejemplo, mire, yo ayer estaba leyendo y trabajando en una materia que es el arbitraje de consumo. Usted ya sabe que ahora con la legislación de consumidores y usuarios estaba preparando unos materiales para la asignatura optativa de Derecho del Consumo, y ya sabe que si ahora hay una protesta, pues hay posibilidad de... Hay muchos establecimientos que tienen puesto un sello, una pegatina, oficialmente distintivo, que dice adherido al sistema arbitral de consumo. Eso significa que si un consumidor pues compra algo y resulta que tiene un problema, quiere algo o tal, y ve que tiene un problema, puede dirigirse directamente a la Junta Arbitral diciendo, miren ustedes, yo... Supongamos, he comprado este rotulador y cuando lo he abierto, pues me he encontrado con que está la tinta gastada, ¿no? Y aquí tengo el ticket de compra de ayer. Como ustedes comprenderán, yo de ayer a hoy no me puedo haber gastado la tinta de un rotulador que en principio da garantía, pues, de que durará una semana o tal, ¿no? Si ponemos en marcha el arbitraje de consumo, pues contamos con una facilidad importante, que es gratuito, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues lo podemos poner en marcha. En el reglamento que regula la cuestión del arbitraje se dice que la persona puede actuar en el procedimiento arbitral por sí misma o representada, con una representación que la Junta Arbitral considere suficiente, ¿verdad? En la Ley General de Arbitraje, en una ley que hay dedicada y aplicable a todos los arbitrajes, sean nacionales o internacionales, cuestiones, por ejemplo, pues qué digo yo, de una pelea de una gran empresa multinacional con la administración pública o con otra empresa, etcétera, se dice que en el arbitraje las personas comparecerán por sí mismas, ¿eh? o a través de abogados en ejercicio, ¿vale? Bueno, ¿cómo se aplica o cómo se interpreta la representación en materia del arbitraje de consumo? Pues naturalmente que hay que tener que atender a todos los criterios. ¿Qué criterio sería ahí el fundamental de los cinco a los que antes hemos aludido. Pues sin duda alguna, yo creo que el criterio fundamental sería el criterio sistemático y teleológico. La norma lo que pretende es que sea un juicio, sea un proceso rápido, una resolución rápida, que sea gratuito, lo dice abiertamente el Real Decreto, que no tenga formalidades especiales, lo dice la Ley de Consumidores, lo que quiere decir que sea una cosa ágil y con las sin formalidades especiales, que lo utiliza la expresión el artículo 31 de la propia Ley de Consumidores. ¿Esto qué significa? Pues significa que la ratio del precepto, el criterio teleológico, la finalidad de la norma, estriba en conseguir rápidamente un laudo sin necesidad de que haya profesionales ni abogados en ejercicio. Porque si no lo hubiera recogido la expresión existente previamente. Bueno, pues esa es una interpretación posible. Para mí la correcta y avalada por algunas sentencias de audiencias territoriales. Sin embargo, hay compañeros míos que tras algunos razonamientos entienden que sería defendible lo de abogados en ejercicio, ¿eh? Algunos otros autores. Bueno, pues eso es una interpretación o una muestra de que ciertamente las reglas interpretativas, los criterios interpretativos permiten generalmente y tienen que fundar, hay que fundar y explicar y sobre todo en el caso de ser una sentencia, el juez tiene que razonar en virtud de qué criterio llega a una solución determinada, ¿eh? Dentro, evidentemente, de que el derecho no es una ciencia exacta, ¿no?
O sea, que, por ejemplo, en lo que estaba diciendo, lo de un juez, en una sentencia hace esos razonamientos y también hace por qué aplica así a qué criterio de interpretación de la norma se está acogiendo.
Claro, y generalmente eso pasa cada vez que se hace un razonamiento, pues mire, pasa cada vez que se hace un razonamiento, o sea, por un profesor en clase, supongamos, o sea, por un juez en una sentencia. La diferencia, claro, es que ya sabe usted aquello, lo que decían los latinos, verba volant, scripta manent, ¿no? Las palabras vuelan y los escritos permanecen. Lógicamente, por tanto, si yo estoy únicamente hablando en clase, pues lo que diga yo o lo que diga aquí en este programa, bueno, que se puede grabar, que tal, que cual, pero que no es lo mismo. Mientras que una sentencia, pues lógicamente hay que mirarla por delante y por detrás, porque ya se sabe que al marido, a la mujer y al papel hasta el culo las de ver. Y por tanto, en una sentencia hay que fijarse permanentemente en el razonamiento. ¿Qué ocurre entonces? Pues que precisamente, mire, ahí está el tema. Cuando el funcionamiento judicial de un país garantiza que hay un recurso de casación, lo que está haciendo es procurando mantener precisamente que los tribunales razonen y apliquen los criterios conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, claro. Y en ese sentido el Tribunal Supremo tiene que ser el vigilante de que se hayan tenido en cuenta y se hayan sopesado los distintos criterios interpretativos, ¿eh?, sobre los hechos que sean. Pues, pero fácil de entrada no es la cuestión.
Para nada, ¿no? Creo que ya ha quedado muy claro y también han quedado, creo, muy claros los diferentes criterios para esa interpretación de la norma. Profesor Lasarte, no tenemos tiempo para continuar. No sé si quiere añadir algo respecto al tema y ya con ello concluiríamos.
No, o sea, añadir, o esto, este tema o se analiza con mucha profundidad y con una gran extensión y sobre la base de empezar a tomar referencias normativas concretas que a su vez hayan terminado con un grupo de sentencias que hayan generado jurisprudencia, o creo que solo podemos poner de manifiesto lo que hemos dicho, ¿no? Por lo que hemos estado viendo, que los distintos criterios establecidos en el artículo 3 del Código hay que tenerlos en cuenta, hay que aplicarlos. En algunos casos el criterio gramatical no presentará ningún problema, en otros casos se utilizará una palabra ambivalente, con lo cual habrá que hacer insistencia en el criterio gramatical. En algunos otros casos el criterio histórico puede no tener ninguna importancia. Imagínese usted, pues, en una ley recién aprobada, como la ley que yo tengo aquí delante y que creía que íbamos a tener tiempo de comentar, la Ley de Información y Documentación Clínica, que se publicó en el BOE del 15 de noviembre de este año, ¿verdad? Pues lógicamente los criterios históricos tienen muy poca importancia. Fíjese si tienen poca importancia, que esta ley se asienta en que los pacientes quieren información, 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 y hasta hace nada, hasta hace 20 años, lo que se llevaba era ocultar caritativamente al enfermo la gravedad de su enfermedad, ¿verdad? la gravedad de su lesión. Por tanto, han cambiado, claro, aquí, para interpretar esta ley, el criterio histórico, por lo menos el criterio histórico remoto, no tendrá ninguna virtualidad, no tendrá ninguna operatividad, no hay que atender a él, ¿no? Y sin embargo, pues habrá que atender a que han cambiado mucho el criterio teleológico, que es que el enfermo esté informado, si quiere. Y por tanto, en cada caso, pues primará uno u otro.
Además, ahí se refleja también la necesidad que tiene el enfermo de cada día estar más informado, ¿no? Y por eso lo ha recogido también la ley, ¿no?
Claro, evidente, la ley sigue un poco pues el rumbo de la sociedad. Trata de establecer criterios ordenadores de la sociedad, pero al mismo tiempo sin luchar contra lo que son las nuevas pautas o los nuevos modelos sociales, ¿no?
Pues efectivamente, no tenemos más tiempo y para haber profundizado un poquito más. Pero como sabe, aquí en estos minutos que dedicamos en los programas de radio simplemente es para dar una visión general.
Y suscitar el interés, que siempre hay que procurar suscitarlo.
Para que el alumno ya...
Esperemos que se lo hayamos suscitado.
Sí, para que el alumno ya se dedique más a estudiar este tema. Bueno. Muchísimas gracias, profesor Lasarte, y le esperamos en otra próxima ocasión.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.